Je m'appelle Cadence Sinclair. Certains nous surnomment la famille royale américaine.
Nous les menteurs. Nouvelle série sur Prime Video.
Nous étions heureux. Nous ne manquions de rien.
Inspiré du best-seller.
Il m'est arrivé quelque chose d'horrible l'été dernier. Et je ne me souviens pas de ce qui ou de qui m'a fait du mal. Ma famille ne veut me le dire. Quand tu es laissée pour morte, tu veux des réponses.
Nous les menteurs. Nouvelle série. Regardez maintenant. Seulement sur Prime Video.
Avec Shopify, obtenez tous les bons outils pour vendre. Des outils de design pour développer votre marque, des outils de marketing pour susciter l'intérêt de plus de clients et des outils de vente pour élargir votre champ d'action. En ligne, sur médias sociaux, en personne et bien plus encore. De la petite entreprise à multinationale, les outils de Shopify supportent votre croissance. Vous pouvez ainsi vous concentrer sur ce que vous faites le mieux.
Inscrivez-vous à une période d'essai à 1€ par mois sur shopify.fr/audio. Rendez-vous sur shopify.fr/audio pour faire passer votre marque au niveau supérieur dès aujourd'hui.
Jugar a videojuegos ya no es lo que era, porque ya no solo se va a jugar. Los videojuegos se han convertido en el medio más relevante de nuestro siglo y como espacios de creación también reflejan la situación de nuestro mundo, nuestros intereses, las tendencias y los miedos que existen. Los videojuegos se han convertido en una puerta a través de la que podemos mirar también al futuro, un futuro marcado por la pesadumbre y las distopías. Por eso hoy, en No es el fin del mundo, hablamos del apocalipsis y la distopía a través del videojuego.
No es el fin del mundo, el podcast semanal del orden mundial.
Y para un capítulo como este, tenemos con nosotros varios jugones. Eduardo Saldaña, ¿qué tal, Eduardo?
Pues muy bien, muy contento, Fernando, porque creo que nunca hemos tocado el videojuego en No es el fin del mundo.
No, es la primera vez que lo hacemos.
Ahí, el equipo nerd de la oficina.
Sí, va a ser un episodio un poco friki, pero bueno, también de friki para bien.
Confío en nuestros oyentes.
Eso es. También tenemos que se estrena José Luis Marín. ¿Qué tal, José?
Pues muy bien, muy contento de estar aquí con vosotros. Por fin puedo estrenarme aquí. Con un tema eso, los videojuegos, que creo que...
Tú también eres de jugar.
Claro, pero contemos que es bastante. Un tema que no es a lo que José se dedica en el orden
no,
mundial.
No, no, no.
Es un tema...
Cuenta quién eres, porque... Uy, ¿qué haces aquí en Neon?
Bueno, yo soy el coordinador de la sección de cartografía, de la sección de mapas y gráficos. Y bueno, con el equipo somos varias personas ahí y hacemos un poco todo el trabajo entre bambalinas de los mapas que supongo que los oyentes habrán podido ver en redes sociales o en el propio podcast, pues estamos ahí trabajando en ello.
Salvador de esos profes y opositores.
Sí, sí, sí.
Yo hago, bueno, la coordinación editorial, luego están los verdaderos artistas y cerebros ahí, que son Celia, Álvaro, Jara.
Que a ellos ya les conocen.
Sí,
claro, es que tú eres el que faltaba,
aquí,
José.
Claro.
Sí, sí, bueno. Justo, vamos, ya llevaba tiempo eso, queriendo venir y aquí estamos.
Pero tú también eres de mando, de Play en este caso.
Además, es verdad, José es de PlayStation, como yo.
Claro.
Tú eres el rarito aquí.
Yo me he incorporado recientemente al mundo de la Play.
Porque, y todavía no has jugado conmigo cooperativo online, Fernando. Muy mal.
Lo que me faltaba, después de aguantar de aquí todo el día, llegar a mi casa y tener,
¡hola,
que estar,
Fernando!
Y tener que estar escuchándote jugando a la Play.
No sé tampoco.
Dios me libre.
Tampoco has jugado conmigo cooperativo, no nos tenemos agregado.
Dios me libre de un cooperativo contigo.
Bueno, claro, o sea,
Eduardo.
De PlayStation, sí, pero bueno, tengo ahí un baúl en casa con videoconsolas amontonadas durante años y hay de todo.
La Nintendo 64.
Hay de todo. Nintendo 64, ya, antes, la Super Nintendo, GameCube, sí, hay de todo ahí metido.
Buen friki. Bueno,
ahí va a ser, vamos a encaminar un poco el episodio por ahí, así que vamos a hacer un poco la pregunta que siempre hacemos al comenzar cada episodio. ¿Por qué hablamos hoy de un combo, nunca mejor dicho, como apocalipsis y videojuegos?
Pues primero, Fernando, porque somos unos frikis. Pero vale, la realidad es que la gente de PlayStation nos ha retado, porque esto ha sido un reto intelectual, por así decirlo, para hablar sobre un videojuego que van a lanzar la segunda parte, que es el Death Stranding 2 on the Beach, que lo publican ahora en junio. Y además nos lanzaron el reto de ver cómo podríamos hacer un capítulo de No es el fin del mundo relacionado o que aborde temas que se tocan en el videojuego.
Que eso nos pasa con muchas marcas. marcas.
Sí, sí, que llega y dice,
no, que hacemos cosas que nos dicen, o sea, no nos dicen de qué quieren que hablemos, dicen, a ver qué se os ocurre.
Y nos dejan ahí el melón. Nuestros cerebros a pensar. Y
tenemos que ponernos a pensar a ver qué le contamos a esta gente.
Claro, y el problema es que esta gente no sabía que somos unos fricazos de los asuntos internacionales, pero también tenemos aquí un núcleo duro de gamers que nos pusimos a pensar. De hecho, está el esquema, yo tengo la foto del esquema que hicimos y todo. Y esa combinación es perfecta porque además el tema que vamos a tocar hoy es súper interesante. Vamos a combinar dos cuestiones que están muy presentes en la cultura popular ahora mismo y que nos ayudan a entender muy bien nuestro tiempo y a las sociedades alrededor del mundo, sobre todo a la sociedad occidental, ¿no? Por un lado, vamos a hablar del apocalipsis y la distopía como género y su presencia en la cultura mundial de masas, pero sí, también la idea esa del post-apocalipsis, cómo sería el mundo después de esto, ¿no?
Sí, claro, es un tema súper recurrente. O sea,
claro, pero al final es cómo nos hemos imaginado a lo largo de la historia y los géneros que ha habido después del apocalipsis. Yeah. Es un punto buenísimo.
Y esto lo vamos a hacer pues a través del mundo del videojuego. Es algo que hemos hablado de forma recurrente en la redacción, ¿no? Oye, tenemos que hacer un capítulo de videojuegos cada vez que salía el tema o hablamos de algún videojuego, pero al final nunca lo habíamos llevado a cabo y creo que el capítulo de hoy nos va a ayudar bastante a darle una perspectiva a los videojuegos que va más allá de debates que han quedado un poco antiguos, si el juego es bueno, es malo...
Y de si el niño te va a matar en casa por jugar al Tekken.
Claro, eso, exactamente, sí. Eso. Si el GTA generaba asesinos en potencia.
Porque esa lógica... Yo una vez estuve con un tío
¿Es verdad?
Sí, sí, en un congreso cultural, a un señor que se dedicaba a eso, básicamente a desintoxicar gente de esto, y bueno, yo salí un poco tarifando con él. Porque, claro, yo le decía, digo, por esa regla de tres, yo debería mataros a todos ahora mismo.
Claro.
Por las horas acumuladas de videojuego.
Que es lo que asmaban el San Andreas.
Claro.
Son debates un poco ya superados. Sí. Tanto en academia como socialmente.
Hay más gente enganchada al Candy Crush y a los juegos del móvil que mayor que chavales.
O sea, como industria ya ha superado con creces todo el tema del cine, la televisión, la música. Creo que factura más que el cine y la música juntos.
Y bastante más.
Y le queda un potencial bestial.
Claro. Y luego, en términos artísticos, creo que el videojuego ya ha alcanzado un punto de calidad artístico y narrativo que no tiene nada que envidiar al cine, las series, la música y demás. Que esto es algo que también hemos comentado mucho en EU, ¿no? Que se ha denostado al videojuego, se ha reducido a una cosa de frikis, y nosotros aquí hoy vamos a intentar analizarlo, el impacto, que al final es mucho mayor del que solemos pensar, ¿no?
Sí, yo creo que a ver, al final estamos hablando del género cultural que probablemente sea el más importante de este siglo.
Sí.
Esto es una cosa que viene desde hace décadas. Pero yo diría que los videojuegos se han convertido y van a seguir siendo en el producto cultural más importante o en la creación artística más importante de nuestra era. Por no decir que, o sea, ya lo sabemos, los videojuegos han creado referentes de la cultura popular a nivel internacional que todos conocemos. Mm. Pues el caso de Super Mario Bros., de Tomb Raider, que se han hecho películas que además...
Sí, Prince of Persia.
Bueno, ahora la del Minecraft también salió hace poco.
Y la de Sony.
Y la de Sony
también ha salido la peli.
Sí, el Comecocos tuvo su película... tremenda película.
Habrá habido cosas...
Tremenda película.
Bueno, oye, hay películas para todo.
Entonces, bueno, a lo largo de la historia hemos visto como la pintura, la literatura, la fotografía, todos los artes tradicionales, también el cine, pues han dominado el panorama cultural. Pero el videojuego es un medio artístico con muchísimo peso en el siglo XXI y que yo creo que ya va a ser el espacio de creación y exploración artística más importante, ¿no? Sí. Por no mencionar el impacto económico que ya tiene, que lo ha comentado Fernando.
Sí, sí, sí.
Y es que en el videojuego convergen todas las disciplinas artísticas tradicionales, lo que hemos dicho, narrativa, música, arquitectura, artes visuales y actuación. También se me ocurre otra saga de videojuegos muy famosa, Assassin's Creed.
Bueno, ten cuidado que Fernando...
Increíble.
Cuidado, contrólale, siéntate, Fernando.
Increíble, chaval.
Ojo. Claro, mira, yo sabía, digo, si mencionamos a Assassin's Creed...
Hacen los ojos chiribitas.
Hombre.
Se me hace el culo agua.
Estos juegos tienen una profundidad de detalles históricos y arquitectónicos que se ve todo este recorrido por otras artes.
Hay que modelar ciudades enteras, personajes, la música...
Claro, yo Florencia, cuando fui a Florencia con mi familia... Yo recordaba todo
los sitios.
¿Cómo sabes? En plan, yo decía, digo, es que estoy yo escalado. Yo escalado esto.
El Duomo. Escalar el Duomo de
Florencia. Digo, mira, por esta esquina podemos llegar a la cúpula.
Claro.
¿sabes?
Si escalamos todos...
Bueno, la cúpula de... ¿Cómo se me ha olvidado? De, con B, el,
¿es de Bernini?
De Bernini es escultor.
Estamos quedando muy mal.
Fatal, joder.
Eso que somos la gente de letras. Pero bueno, que era la cúpula que era imposible de hacer, que se hace con ladrillo.
Estamos quedando fatal, la Santa María de las Flores, tío. Estoy quedando fatal.
Sí.
O sea, ahora lo buscaré.
Muy bien, Eduardo.
No pasa nada.
Te has tirado aquí un triple y al contrario que mi vídeo de Nueva Zelanda...
Brunelleschi, no, joder. Brunelleschi.
Bueno.
Bueno, y enlazando justo con lo que ha comentado Eduardo, es decir, yo he escalado esto, he escalado el Duomo. aquí está otra de las particularidades del videojuego como medio de expresión artística, y es que añade un punto revolucionario, y es la capacidad de vivir la historia, claro, en primera persona, de tomar decisiones, sí, que afecten al desarrollo, es decir, el gameplay. Puedo jugar.
Claro. Claro.
La interactividad, ¿no?, con la obra.
Eso rompe todo, ¿no?
Claro.
Y bueno, como iremos viendo más adelante, el apocalipsis y las distopías están muy presentes en el sector de los videojuegos. No hablamos solo de jugar en un entorno apocalíptico, sino de todos los elementos que surgen alrededor y de las narrativas, ¿no? De cómo imaginamos el fin del mundo, el futuro distópico que vendrá o que nos puede esperar. Y en este sentido hemos visto que han surgido videojuegos muy importantes en los últimos años que se han convertido en referentes culturales, pero no solo dentro del mundo del videojuego, también en la televisión. Claro. Está el ejemplo de Fallout, que salió la serie hace poquito.
Sí, está muy bien, ¿eh?
Muy bien. Muy además, loco. Creo que lee muy bien el videojuego, sí, tiene ese punto, sí, macarra.
Sí.
Y luego, por supuesto, The Last of Us, sí, que es una serie que también se estrenó hace poquito.
Es Pedro Pascal haciendo una serie.
Pedro Pascal haciendo una serie más y haciéndola bien.
Sí.
Una vez más, también. Bueno, el tema es que, como cualquier medio de expresión de la cultura de masas, los videojuegos se han convertido en espacios en los que se reflejan dinámicas sociales y tendencias culturales.
Justo.
Y las distopías del apocalipsis modernos son géneros que ahora mismo dominan la cultura popular de nuestro tiempo. Y esto es especialmente llamativo en el mundo del videojuego. También en otros lados, que también hablaremos de ello, en la televisión, en las series, lo acabamos de mencionar. Así que hoy vamos a analizar por qué han calado las distopías también en el mundo de los videojuegos, cómo se proyecta el fin del mundo y el futuro en estos medios y qué nos dice sobre todo del mundo en el que vivimos.
Eso creo que es lo interesante, ¿no? Que al final, en un clima generalizado de cierto pesimismo, sí, de vamos a morir todos y tal, claro, el género apocalíptico o posapocalíptico puede tener mucha recurrencia. Quizás también es un poco círculo vicioso, ¿no? De que al final, como es un género con cada vez más presencia, también alimenta esa idea, ahora lo veremos, ¿no?
Eso te voy a decir. Luego vamos a bichear eso porque es muy interesante porque triunfa sobre todo en el videojuego, ¿sabes?
Claro, que es un poco el huevo o la gallina.
Claro, o sea, es ahí... ya lo comentaremos.
Sí. Aquí se han juntado tres personas que les gusta mucho jugar a videojuegos. Luego también hay muchísimos títulos y vamos a ver,
sí,
muchos de ellos sobre distopías, mundos posapocalípticos, a veces más tranquilos, a veces más de mata-mata. Pero hoy estamos aquí por un videojuego en concreto que es el que vertebra un poco el tema, aunque hablaremos de otros títulos, insisto, que es el Death Stranding, ¿no? Hemos jugado los tres, ¿no?
Sí.
¿Tú has llegado a jugar al 2?
No todavía. No.
Vale, se estrena ahora, sí, pero bueno.
Claro. Pero vamos a poder jugarlo antes de que esto...
Claro. Te han resuelto el fin de semana, ¿eh?
Hombre, yo no voy a salir de casa, chaval. Voy a comprar una sandía,
un pañal
y el aire acondicionado y a jugar.
Claro. Bueno, pero contemos un poco de qué va este videojuego, qué relación tiene con esa idea del fin del mundo y por qué es importante un poco para el tema que abordamos hoy.
A ver, aquí hay una pequeña cuestión y es que es bastante... El Death Stranding, el primer videojuego, es bastante complicado de explicar.
Que contamos, ¿vale?, la historia, José. Tú fuiste el que llegó a la oficina hace meses y dijo, chicos, estoy jugando a este videojuego, que es increíble. Yo lo tenía anotado en la lista, pero fue José el que nos picó con la curiosidad de, venga, a ver, me lo voy a comprar y me lo voy a pasar.
Sí, sí, yo recuerdo, vosotros me preguntáis, ¿pero de qué va? Yo, es realmente difícil aterrizarlo. Es una cosa un poco, sí, inexportable. Claro, no es
era
sencillo.
Ininteligible la explicación.
Sí, sí, sí. No es sencillo. Y
cuando jugás el primer es un poco, madre mía, a ver, qué fumada, a ver dónde acaba,
sí,
esto.
Sí, pero es ejemplo de cómo exploras los límites.
Es cine. Sí. Meme de Scorsese, Absolute Cinema, sí, pero bueno, que es un videojuego particular.
Tiene sus matices también con, sí, con el autor, que luego veremos. Pero bueno, más o menos la historia va de un futuro distópico en el que se ha producido un desastre apocalíptico. Y es que el mundo de los vivos y los muertos han entrado en contacto y esto ha generado una crisis global. Las conexiones de la humanidad se han perdido y la humanidad vive en búnkeres repartidos por todo el planeta. Nosotros, el protagonista, nos situamos en Estados Unidos y nos llamamos Sam Bridges, que es un personaje que básicamente se dedica a llevar mercancías de un sitio a otro. Es un repartidor.
Sí. Es Norman Reedus, el de The Walking Dead, el de la ballesta mítico. Luego también hay otros actores que salen, Mads Mikkelsen, Guillermo del Toro.
Guillermo del Toro.
Y luego también otros actores estos que ya... Que es interesante, ¿no? Como actores ya están empezando a hacer videojuegos.
Y que hayan pillado a este actor que está muy asociado al género apocalíptico, ¿sabes?
Sí.
Bueno, la cosa es que Sam, bueno, Norman Reedus, tiene en el juego tiene una especie de poder y es que es capaz de revivir, bueno, más que revivir, más bien volver del más allá que lo llaman la playa en el juego, y también puede entrar en contacto con el mundo de los muertos, lo que le permite más o menos viajar de forma más o menos segura al aire libre y detectar a estas criaturas que aparecen por el entorno. El argumento central de la historia es que tenemos que conectar las ciudades que quedan repartidas por el mundo, que son ciudades bunkers, a través de una red de internet, una super red de internet que ellos llaman Red Quiral.
Hay que llevar el ADSL.
Sí, más o menos. Vas tirando
el cableado.
La fibra óptica.
Claro.
Eres un técnico.
Claro.
Sí, vas con tu mono tranquilamente y vas instalando la Red Quiral. Y la idea es poco a poco ir reconstruyendo el país a través de las conexiones. Conforme vamos haciendo esto, reconectando las ciudades, vamos descubriendo más sobre esta ruptura que se ha dado, esta especie de apocalipsis que ha conectado el mundo de los vivos y los muertos y la compleja interacción que se da entre los humanos o los vivos y los espíritus, que ellos llaman entes varados, que están un poco ahí perdidos.
Que no son mala gente.
Son
como de mentores que se han quedado ahí un poco pillados.
Sí, de hecho hay zonas en las que están ahí los bichos así.
Están ahí parados los pobres y tienes que atravesarlos.
Son bastante terroríficos,
sí,
pero lo cierto es que no tampoco son muy proactivos.
Claro.
No tienen mucha iniciativa. No están por su iniciativa.
Víctimas de todo lo que ha pasado.
Sí, ¿sabes? Sí. Pero al otro lado, en el lado de
luego tocaremos estas cosas, sí.
Bueno, pues estos entes varados están ahí, eso, lo que comentábamos, un poco perdidos sin saber muy bien qué es lo que los ha conectado desde el más allá con el mundo de los vivos. Esto suena, y sé que suena es una movida tremenda, pero bueno, la historia es muy interesante porque, como vamos a ver hoy, nos enseña mucho sobre las formas que tiene el ser humano de pensar los futuros distópicos y en cómo sería el fin del mundo o qué acontecimiento podría acabar con la realidad o el mundo cotidiano que conocemos.
Sí, es cierto que no es un apocalipsis al uso de muerte y destrucción y tenemos que matarnos a palos, tiene un concepto bastante diferente, luego vamos a profundizar en eso, pero hay una cosa importante también en este juego que es presente su autor.
Sí.
Porque no hablamos de un videojuego de una persona aleatoria o de un estudio más, estamos hablando de un videojuego diseñado por el, pues de lo Spielberg de la industria del videojuego.
Sí, o el Scorsese o algo así.
¿Quién es este señor y qué importancia tiene? Porque ya digo, narrativamente es relevante.
O sea, este señor se llama Hideo Kojima, ¿vale? Que habrá muchos oyentes que nos estarán diciendo, ¿quién coño es este tío?
Señor?
Yo no he oído hablar de él, no pasa nada. Yo tampoco he oído hablar de directores de cine o autores literarios, pero este señor es, pues eso, el Scorsese de los videojuegos. O sea, es sería un gran director de cine ahora mismo. De hecho, yo me atrevo a decir, y en los rankings está, es uno de los tres diseñadores de videojuegos más importantes de la historia, no de actualmente, sino de la historia junto a Shigeru Miyamoto y Sid Meier. O sea, son como los
Shigeru
tres.
Shigeru Miyamoto es el mítico de Nintendo, ¿no?
Sí.
Y Sid Meier es el de todos los Civilization.
Creo que es el de Super Mario y todos los personajes de Nintendo, creo que es que
sí,
son los que más han influido en la exploración de los límites también del videojuego.
Sí. Bueno, y tú que estabas mencionando directores de cine o el cine como arte, Kojima está muy relacionado con el cine. Hace poco él ha estado en el Festival de Cannes, se ha paseado por ahí, él es muy mitómano con estas cosas y ha estado dando conferencias sobre precisamente la conexión entre el mundo del cine o cómo conseguir una conexión entre el mundo del cine y los videojuegos.
Que es que está muy relacionado porque al final la carrera de Kojima está muy marcada por ese tipo de videojuegos con cinematográficas muy largas.
Las cinemáticas del Death Stranding, el prólogo son 10 minutos, a lo mejor.
Sí, o sea, es como si vieras una peli o una serie larga, básicamente, jugarlo. Y además, su carrera está muy marcada por una capacidad de anticipar problemas y preocupaciones de nuestra sociedad. Mm. Que aquí es el punto interesante del Death Stranding con los temas. Por ejemplo, él es el creador de una de las sagas más icónicas del mundo del videojuego, que es Metal Gear, y esta es conocida precisamente porque anticipó
con muchas décadas temas como la manipulación informativa, todas esas crisis generadas por las fake news, la vigilancia digital, el control de la información por parte de los algoritmos, ya el poder que empezaba a tener la inteligencia artificial en el Metal Gear Solid 2, que yo no sé si lo habéis jugado, yo sí
no,
lo
jugué. O sea, videojuego mitiquísimo de los 90
2001, claro, 90, yo recuerdo 2000, jugarlo de pequeño, en plan, echar partidas. Sí, sí. Él ahí describía un mundo donde la información se iba filtrando, se manipulaba para controlar a la población. Es decir, el tío ya veía hacia dónde iba la tendencia, sí, ¿no? Entonces, sí. Kojima ha demostrado tener una capacidad para, además, crear experiencias que van más allá del entretenimiento. Tú no solo juegas, o sea, hay quien ha hablado de que este tío hace ensayos a través del videojuego. Yo, después de jugar al Death Stranding, te diría que sí, porque hay ahí debates tecnológicos, políticos, existenciales. O sea, a este señor se le estudia a nivel académico. Yo he estado en charlas y en conferencias de videojuegos y se suele traer a académicos de universidades de todo el mundo y a este tío se le estudia. De hecho, hay libros publicados que abordan toda su creación y su carrera.
Es un referente, más allá del señor que hará mejores o peores, es un referente en la industria.
Y sobre todo en cómo enfocar la realidad a través del videojuego.
Claro.
Bueno, y ahora que se va a sacar la segunda parte de Death Stranding, pues creo que va a suceder lo mismo, ¿no? Es un juego que va a dar muchísimo que hablar. Mm. Y sobre todo, un poco por lo que decía Edu, ¿no? Kojima destaca por su capacidad para analizar la realidad social y el futuro de nuestro mundo a través de sus creaciones, de sus juegos. Y en un momento como el que vivimos, en el que todo que parece que está delicado, que se va un poco
a la mierda,
Irán e Israel pegándose cebollazos.
Exactamente.
El mundo, y además por lo general se va a la mierda los viernes por la tarde.
Sí, eso también mal día suele ser, sí, sí.
Me escribió gente este fin de semana.
Ya
escribió,
se lo saben.
Me he acordado de vosotros mucho, claro, al ver que es viernes.
Los,
y yo,
los
gracias.
Viernes siempre se lía.
Yo leyéndoles a la 1 de la mañana digo, muchas gracias, que te acuerdes de mí.
Sí, sí, sí.
Bueno, pues en este contexto, ¿no? En este mundo inestable, creo que es interesante pararse a analizar la nueva obra de Kojima y todos los parecidos y diferencias que hay con otras representaciones del apocalipsis y de las distopías en el género, ¿no? Porque ahí es donde está un poco la intersección entre el trabajo que nosotros hacemos en EOM, que es analizar la realidad internacional, sí, y el mundo de los videojuegos y la cultura popular. Es decir, entendiendo cómo se ven las distopías a través del principal género cultural de nuestro tiempo, pues podemos entender mucho sobre la situación actual del mundo.
Claro, totalmente. Y además coincido porque, además, en un momento en el que el cine ya tira mucho de remakes y fritanga, que lo que funciona es súper bien en taquilla, pero en términos creativos es mucho más limitado que lo que podía haber antes, el videojuego todavía sigue, que también hay mucha
fritanga, ya empezó con Tomb Raider, yo creo que fue de los primeros, claro, que... Bueno, Super Mario, esos Super Mario cutres.
Bueno, tiene una película de los 90, Super Mario,
que era de los 90, Fer.
Ah,
de los
90. Claro, sí, sí,
era como,
sí.
¿Sabes? Era como que... Sí. Pero ahí ya empezamos,
bueno,
a ver
Robert Downey Jr. Igual me estoy equivocando, pero es un actor famoso el que hizo esa película, ¿eh?
Yo creo que es Bob Hoskins el que aparece ahí.
Yo igual me estoy equivocando. Es un actor famoso y la película es un esperpento tremendo.
No, entero. A ver, es que...
De hecho, es bastante... La película es bastante de mal gusto, es bastante tenebrosa, da mal rollete.
Ya. Y del 93.
Uf.
¿Quién es el
pudo
actor?
Pudo salir, pues cualquier digo, cosa de ahí.
Te digo, no sé. Bob Hoskins, sí, John Leguizamo y Dennis Hopper.
Me equivoco. Sí,
madre del amor.
Bueno, Dennis Hopper, sí, sí.
Pero bueno, que ya ahí se empezó a ver, ¿eh? Y sí, ahora ya...
No, pero que eso creo que es interesante, ¿no? Que el videojuego todavía sigue explorando cosas nuevas, títulos nuevos, ideas nuevas. Eso pues también es algo interesante, sí, y que es digno reconocer. Pero sobre todo, ahora que hemos hablado un poco de los videojuegos, también quería profundizar en esa idea del apocalipsis, que es algo que ha estado presente en la historia de la humanidad, ha ido evolucionando y... como ya va pasando, no sé, lo vemos en catedrales y en monasterios, es una idea muy recurrente
y
en la cultura popular. Ya.
A ver, o sea, ese es, no sé, el ser humano siempre se ha imaginado al final, ¿no?
Sí, sí, por eso, pero que es lo típico que tú ves en, yo qué sé, en una catedral, en un fresco, en una vidriera,
claro,
en un...
Pero porque al final, Fer, el apocalipsis, y esto yo sé que lo hemos tocado alguna vez, no en el podcast, pero sí en el marco del mundo mundial, se basa mucho en casos reales, porque los temores que tiene el ser humano, los desastres que han ocurrido, y que al final tú proyectas un poco hacia el futuro de cómo puede llegar a ser el final, ¿no? El caso de las epidemias es bastante ilustrativo y pasajes bíblicos hacen referencia ya a ello. De hecho, suele estar muy relacionado que pase algo como lo del COVID-19 y que haya un boom de historias sobre el tema o se reediten libros, pelis o videojuegos, se vuelvan a sacar y actualizar que tienen que ver con eso. Antiguamente, veíamos que se escribían libros o surgía alguna secta que pregonaba el fin del mundo. Y ahora, por ejemplo, pues hemos visto lo que os decía, un crecimiento enorme de producciones cinematográficas sobre pandemia. No ahora, pero también previamente. Tenemos, ahora van a sacar la nueva de 28 años después, creo,
sí,
que nos hace, sí, tira un poco del hilo de todas esas sagas, sí, de 28 días después.
Guerra Mundial Z y
claro,
todo ese tipo de
cosas. O la propia serie de Last of Us. Sí. Es decir, sale en un momento en el que, oye, vamos a, se adapta del videojuego. Entonces, al final, es verdad que aquí hay que hacer una diferencia porque el apocalipsis con el que nosotros estamos más familiarizados, que hay distintos tipos de apocalipsis, es el apocalipsis bíblico, en concreto el de Juan, y es como normalmente en Occidente nos imaginamos ese fin del mundo, como tradicionalmente nos lo hemos imaginado.
El fin del mundo, el de toda la vida.
Me he dejado la Biblia en casa, que claro, yo siempre la llevo en la mochila. Exactamente. Tenía apuntado en guión traérmela, pero voy a leer un pasaje del de Juan para que los oyentes tengan en mente cómo es el apocalipsis que nos imaginamos,
sí,
normalmente, ¿no? O siempre tradicional en las sociedades occidentales. Leo el pasaje de la Biblia.
Por favor.
Sí. Y los siete ángeles que tenían las siete trompetas se dispusieron a tocarlas. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. El segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre, y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. Y así siguen con cada ángel tocando las trompetas apocalípticas.
No voy a
seguir con ello, pero es un poco esa idea que tenemos de el apocalipsis divino, el apocalipsis más bíblico.
Sí, sí, sí.
Que este pasaje que creo me suena que sale en una canción de Johnny Cash.
En su época más tardía.
Madre,
esta es el apocalipsis de San Juan. Ahí está la Biblia. Sí,
Bueno, de todas formas, esto del Armagedón o el apocalipsis no es una cosa exclusivamente del cristianismo, porque prácticamente en todas las culturas del mundo pues se ha escrito el mito del fin del mundo, ¿no? De cómo sería el fin del mundo.
Sí, que hay que dar una respuesta. Al final las religiones son formas en las que tienes de explicar la existencia y antes o después te toca pasar por, claro, ese aro de, oye, mira, te tengo que contar qué viene después o cómo explota todo esto.
La religión actual es la sociedad de consumo, Fernando. Ya haremos.
Bueno, ya hicimos el capítulo de Mad Men, por favor.
José, perdóname.
No, esto, por ejemplo, pasa en el Islam, ¿no? Que el fin del mundo está también presente en el Corán, donde se, claro, hace una referencia al juicio final, y en los hadices, que son unos textos que teóricamente recopilan las palabras de Mahoma y donde hay distintos acontecimientos que advierten de la llegada del fin del mundo. Hay otros casos. Por ejemplo, en el hinduismo también encontramos el fin del mundo. Ahí se conoce como Kali Yuga, al último periodo de los ciclos que forman la cosmología hindú. Y también está uno que probablemente no suene más, que es el Ragnarok, uh-huh, que a quien le guste la mitología nórdica lo
el rollo metalero.
Sí.
Puede ser, Ragnarok puede ser una canción de una banda de metal, claro, o puede ser
una
un mito nórdico.
De Thor, claro, una peli de los Vengadores, es esa.
Bueno, es también una referencia al fin del mundo, y en este caso el fin del mundo se producirá, atención, cuando haya un súper enfrentamiento entre los dos bandos de los dioses. Es decir, que cuando se empiecen a liar a palos, pues el universo se irá a freír espárragos.
Claro, bueno.
Suele pasar. Sí. Caprichos de los dioses.
Claro. Pero a ver, a mí me gusta más el fin del mundo, claro, nórdico que el bíblico, la verdad.
Bueno, es más épico, es más marveliano.
Bueno, sí, pero también es verdad que depende. Si ves la pelea, sí.
Claro.
Si no es más épico el bíblico, porque se abre de repente el cielo, entran cuatro jinetes con cuatro trompetas,
claro,
y es el final.
Claro, es el nórdico es un poco más coyuntural, es más caprichoso.
Que hace,
claro,
menos participativo.
Sí. Sí. Bueno, y bueno, el Ragnarok, este relato mitológico, ha inspirado la creación de videojuegos, sí, que se desarrolla en el contexto de la guerra esta que se desata entre las fuerzas del caos. Uno es Ragnarok, que me lo apunto a que Eduardo, no sé,
sí,
cuál es.
Sí, yo es que lo tenía fichado, es uno es directamente sobre esto.
Vale,
ah,
y,
vale, bueno,
bien. Y luego hay otro que es God of War, Ragnarok,
claro, que es de los últimos, ¿no?
Yo sí, creo. Último, de hecho.
Claro, y al final hace referencia a eso, y ya la propia referencia es una referencia al apocalipsis, al,
claro,
fin del mundo.
O sea, God of War se ha cargado ya tantos dioses que tiene que ir a otros sitios, claro, a matar dioses.
Tiene,
ya
otra mitología.
Claro, Grecia la ha dejado ya, vamos,
claro,
seco,
yermo,
seco.
Claro, sí, justo. Sí.
Y bueno, yo juraría que este es el último God of War Ragnarok, que, por cierto, para que veamos la influencia del videojuego en otras disciplinas, por lo visto se está haciendo una serie de este juego, de God,
sí,
of War.
¿Ah, sí? Sí, 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 sí. Ah. Eso va a ser un bicho. O sea, la gente que no juega videojuegos no está preparada para ese pedazo de historia.
Bueno, bueno, pues nada.
Ya veréis, con...
Sí, 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 sí. Bueno, habrá que...
A ver,
habrá
el,
que
el reparto, a ver quién elige.
Sí, además, pero ya solo con la historia, muy mal tienen que hacerlo, ¿eh?
¿Tú has jugado a los God of War?
Sí.
Ah, vale.
Es que, claro...
Ya te veía yo...
Está muy bien.
...predispuesto. Vale, vale, vale. Sí, o sea, esta historia es espectacular. De todas formas, claro, es lo que hemos hablado ahora. El Apocalipsis tiene mucho de divino, de místico.
Claro.
Pero... Ahora los apocalipsis que estamos imaginando, y que al final es lo que influye en el videojuego, no es tanto jinetes con trompetas bajando desde el cielo o dioses a palos, sino apocalipsis mucho más mundanos, reales, probables, claro. Y eso te cambia un poco el tercio.
Es que aquí es un punto interesante porque los apocalipsis y los mundos distópicos que suelen estar relacionados, suelen estar relacionados porque muchas veces un acontecimiento apocalíptico te lleva, correcto, a un mundo distópico, ¿no? Sí. Hay dos otras veces no, ¿eh? Otras veces puede ser simplemente el desarrollo de la historia y la humanidad. Pero sí, bueno, hay dos corrientes principales. Los apocalipsis divinos, que son los que hemos estado comentando, ¿no? Que se dan por una intervención de fuerzas divinas sobrehumanas. Es decir, no tenemos ningún control real más allá de que Tom Hanks haga algún tipo de hechizo en el Vaticano, como en la peli esta de...
Ah, es verdad, de Ángeles,
no sé,
y Demonios.
Ángeles y Demonios, pero sí, no sé. Debemos tener ningún control, sí, sobre este tipo de apocalipsis. Y luego tenemos los apocalipsis seculares, que son los a los que estamos más acostumbrados. Y es esa visión relativamente moderna, tiene mucho que ver con la etapa de la Ilustración, el desarrollo de la razón, la ciencia, cuando el ser humano empezó a superar lo divino para tomar conciencia de su finitud.
O sea, el apocalipsis he puesto yo muy... laico. Igual, sí, que ahora hay bodas y bautizos laicos, pues también
hay finales laicos, del mundo laicos, claro, sí, exactamente.
Claro. Sí, que quizá por algo que pueda llegar de forma más palpable, ¿no?
Claro, exactamente.
Medible,
y,
¿no?,
donde el ser humano es el actor que activamente motiva ese apocalipsis.
O lo conoce. Razón.
Claro.
Bueno, y es que creo que es muy interesante también estudiar cuándo se empezó a desarrollar esta visión pesimista del, justo, futuro. Porque, bueno, durante la Revolución Industrial la idea del futuro era bastante positiva, ¿no? Era, sí, positivista, esto lo has comentado, viene de la Revolución Francesa. Pues la creencia en la razón, en el método científico.
Claro.
Y en la cultura popular el futuro se proyectaba como algo mejor que el presente. Era ese, es el desarrollo nos va a llevar a algo mejor, ¿no? O en el futuro las cosas irán a mejor. Y ahí tenemos libros como los de Julio Verne, los que parecía que todo el progreso iba a llevarnos a un mundo fantástico, increíble, en el que todo funcionaba a la perfección.
Bueno, luego está ahí también La Guerra de los Mundos, es de H.G. Wells, es La,
claro,
Guerra de los Mundos.
Claro.
Bueno, es de ese rollo tardoindustrial.
Claro, pero creo que
juraría que es principios del siglo XX.
Sí, no es del siglo XIX. Claro. O sea, Julio Verne es antecede, claro, a la Guerra de los...
Julio Verne estaba viendo las máquinas a vapor. Sí, ¿sabes? Sí, sí. Julio Verne murió en 1905.
Claro.
Y H.J. Wells, te digo ahora, ¿sabes? Pero...
G.J., no sé si escribió algo, perdón, estaba, decente.
Estaba en mi mundo. O sea, ese G. Wells murió en 46.
Bueno,
y se llevaban un tiempo.
Sí, sí, sí.
Bueno, precisamente, ¿no? Hablando un poco de fechas... A principios del siglo XX, ya también a finales del XIX, pues la cosa empieza a cambiar. Las guerras, sobre todo la Primera Guerra Mundial, que fue un conflicto brutal, sí, con miles de muertos, pues hicieron que la humanidad tomara conciencia de los peligros que podía tener el desarrollo tecnológico, económico, social, y también todas las cosas que amenazaban nuestra existencia. En este periodo pues empiezan a aparecer libros como El último hombre, de Mary Shelley, sí, la autora, sí, de Frankenstein, muy famosa. Y en este libro se cuenta la historia de un hombre que vive en un mundo que ha sido arrasado por una plaga.
Que era de las catástrofes como más mainstream del,
hombre,
de
esa época. Hombre, habían vivido algunas.
Por eso, o sea, que era algo relativamente habitual y se cepillaba mucha gente. Entonces era una, claro, catástrofe que es como, ojito con esto.
Bueno, también la segunda mitad del siglo XIX, todas las investigaciones médicas que hay, ¿no?
Eso es.
Se empiezan, por ejemplo, los estudios sobre el cólera, que eran enfermedades que golpea muchísimo a las poblaciones, pues avanza muchísimo y se tiene muchísimo conocimiento, sí, de esto. Bueno, pues este pesimismo o las dudas sobre el futuro también fueron precisamente de la mano del estudio del pasado, ¿no? Esto que hablábamos. Conforme la ciencia avanzaba, nos fue más fácil estudiar acontecimientos previos, como por ejemplo epidemias, justo lo que he mencionado, sí, del cólera, y con ello tomar aún más conciencia de que había amenazas que desconocíamos y que nos pueden poner a todos en peligro. Entonces el apocalipsis en este momento se vuelve palpable. Ya no era una cosa solo de los libros religiosos, sino que era algo que podíamos definir, explicar, incluso provocar.
Claro, y aquí además es interesante porque hay quien ha definido tres periodos en la concepción de este apocalipsis secular y que tienen mucho que ver con el contexto global y con nuestro campo.
Porque
con
hay las gente relaciones. Que ha estudiado esto, los apocalipsiólogos.
Sí, sí, yo tengo varios libros que... Yo me he leído un libro sobre el apocalipsis a lo largo de la historia, vale. Y luego me he leído uno sobre el apocalipsis en el videojuego, que lo voy a dejar en comentarios porque no me he traído mi... Bueno, sí me he traído mi tablet, pero se la he prestado a Fernando.
Sí, porque la mía no tenía.
Entonces
batería.
No os lo puedo mostrar, pero bueno. los dejo en comentarios porque están muy bien, ¿no? Entonces, la primera parte, esta que ha señalado José, que va desde finales del 19 hasta el lanzamiento de las dos bombas nucleares, y durante este periodo, ahí el apocalipsis en la cultura popular reflejaba pues, esos temores de que el fin del mundo podía venir por la acción humana, pero sobre todo por la llegada de pandemias, algún desastre natural.
Sí, lo conocido al final.
Claro, la ciencia estaba empezando a aprender sobre el pasado y comprendiendo los acontecimientos que habían sido puntos de inflexión, ¿no?
Claro.
Luego, el lanzamiento de las bombas nucleares junto a la exploración espacial, es decir, todo ese periodo Guerra Fría, cambió el paradigma y sobre todo la forma en la que nosotros teníamos de imaginarnos el final. Aquí ya tenemos la entrada de las distopías nucleares, que tuvieron muchísima presencia en la cultura popular en este tiempo, pero también de distopías espaciales o distopías sobre el desarrollo tecnológico, que ahí es donde... G. Wells, que tú mencionabas, este es de la primera etapa. De la primera
es
etapa.
Preatómico.
Claro, pero es una etapa en la que ve que la tecnología a lo mejor no era tan buena como se había dicho, había visto lo que había destrozado en la Primera Guerra Mundial la tecnología, ¿no? Entonces empezaba a tener eso. Y ya la última etapa, después de esta etapa nuclear, la que podríamos denominar postnuclear, es la que se da con la entrada del siglo XXI, yo diría desde los 90 en adelante, ese final de la Guerra Fría, es una nueva etapa en la que el apocalipsis secular refleja las ansiedades de nuestra vida moderna.
Vale.
Aquí tenemos desde el colapso climático, la expansión también de enfermedades, el colapso energético económico. Aquí hay series muy chulas que cuentan, por ejemplo, hay una francesa, no me acuerdo ahora el nombre, yo me la vi el año pasado en Filmin, que habla de qué pasa si de repente se va toda la electricidad y no hay energía en Francia y te lo va
bueno,
contando.
Bueno, eso en otro ya lo vimos hace un mes.
Sí, pero un día, tampoco, esto era en plan, sí. Se quedan así, ¿no? También empezamos a ver cada vez más producciones sobre el descontrol tecnológico, Terminator, ¿sabes? Ahí
sí,
está.
Claro.
O incluso cada vez más distopías y películas, creaciones, videojuegos posapocalípticos en los que se habla de la ruptura del sistema democrático y del auge de corrientes autoritarias. Y eso también es un reflejo de los miedos y las ansiedades que tenemos, ¿no?
O sea, que habría como una especie de rollo preatómico, un apocalipsis atómico y uno posmoderno,
sí,
o algo
y en,
así.
En el atómico se suele meter también el espacial, sí. Porque fue, tira la bomba nuclear y llega el hombre a la luna. Madre mía, y si os fijáis, en ese periodo hubo mazo peli, libros de aliens, ¿sabes?
Sí, bueno, y estaba hasta la doctrina aquella, la destrucción mutua asegurada, quiere decir que,
claro,
que la idea de
era
la destrucción.
Muy palpable,
claro, era el pan de cada día en las lógicas geopolíticas de la Guerra Fría.
También es verdad que hay, o sea, más allá de estos periodos, también hay como lógicas transversales, ¿no? En estas historias. Tú lo has mencionado ahora mismo, ¿no? Que se ha vuelto a retomar esas historias sobre todo con contenido político, ¿no?
Sí.
O sea, una distopía sobre un mundo autoritario en el que se acaban las libertades, la ultravigilancia. Y esto también ya viene desde los años 30-40, los clásicos distópicos, ¿no?, de aquella época, 1984,
cierto, sí.
Rebelión en la Granja, que también...
Fahrenheit,
que son como, sí. Son historias transversales, ¿no?, que van atravesando todas estas historias, unas con un tema más de tecnológico...
El libro clásico actual, ¿no?, que
claro.
Al final
claro,
tiene,
pero le metes elementos, bien, le metes claro. Elementos modernos, que es ahí esa diferencia donde podemos ver qué está pasando en nuestro mundo, ¿sabes?
Claro, claro, sí, totalmente. De todas formas, esto del apocalipsis es solo una parte, porque, claro, luego aquí es la combinación, ¿no? Apocalipsis, pero también el tema distópico. No sé, bueno, lo hemos comentado, o sea, que supongo que sí os habréis fijado que cada vez hay más contenido sobre distopías, pero llama la atención que cada vez hay más videojuegos sobre este tema y dentro de los géneros artísticos quizás es el que más atención está prestando a la cuestión de la distopía a nivel narrativo, interactivo y demás. No sé qué nos dice esto hasta ahora, que el más reciente de los géneros sea el que más foco está poniendo en la cuestión
sí.
Distópica.
Vamos por partes. Primero con el tema de las distopías. Hay que entender que la idea de distopía va muy de la mano del género apocalíptico, que es lo que os he mencionado al principio, porque suele ser lo que ocurre, lo que viene después, básicamente.
Es que un apocalipsis chachipistachi no existe, quiero decir.
Bueno, veremos luego hablando bueno. Del juego. Al final... la distopía es la forma en la que nos imaginamos el mundo después de ese gran acontecimiento de amenaza a la humanidad. Pero es que además es verdad que la presencia de las distopías en la cultura popular no ha hecho más que aumentar en los últimos años. Ha habido una profusión de series, juegos, pelis que nos están transportando cada vez más a futuros distópicos. Yo estoy pensando, por ejemplo, en El cuento de la criada, que tú además te estás leyendo ahora el libro,
sí,
¿no?
Sí, el primero.
O sea,
sí.
A nivel de serie es un buen ejemplo reciente, pero tenemos películas como Terminator, que ya os lo he mencionado, El quinto elemento también, muy mítica.
Cierto.
Y es de sobre un futuro distópico. Sí. Mad Max, ¿sabes? Mm. Blade Runner, que representan muy bien esas ideas de los géneros distópicos que hay, ¿no? Muchas de ellas, además, han influido claramente en los videojuegos o directamente se han desarrollado videojuegos, como en Terminator, en Mad Max hay un juego buenísimo de esto, y sí, Matrix
que pasó
también.
Un poco desapercibido, es verdad.
Pero es un pedazo de juego.
Es un mundo abierto, creo.
Y es un
Yo lo tengo ahí en la lista del Steam,
pues,
lo tengo pendiente.
Échale alguna partida, pues, está muy bien. Y a la inversa también está pasando lo mismo. Hemos mencionado The Last of Us, que los oyentes la conocerán, y este juego al final es la humanidad lucha por sobrevivir, enfrentándose entre ellos, también contra los infectados... Y eso pues ha pasado de un videojuego a una serie, ¿no?
Una serie, sí.
Entonces, que haya esta presencia de distopías y de apocalipsis en la cultura de masa nos dice mucho del momento que estamos viviendo. Y aquí estamos hablando de dos situaciones que van en paralelo y que se complementan mucho, Fer. Por un lado, el auge de estas distopías, y por el otro, el crecimiento del videojuego como el medio en el que se desarrolla mucho este género.
Claro, pero aquí la pregunta que me surge es ¿por qué este auge? Es decir, ¿qué le atrae al videojuego de todo el tema de la muerte y destrucción, del apocalipsis, la distopía y demás? ¿Por qué ese feeling?
Vale, aquí el tema es, no podríamos entender primero el auge de las distopías sin el decrecimiento y el fracaso de las utopías a nivel mundial.
Vale.
Sobre todo durante la segunda mitad del siglo XX, porque el ser humano siempre nos hemos preguntado cómo sería el futuro, si iba a ser mejor o peor, ¿no? Pero es verdad que durante un periodo de tiempo la visión era más bien positiva. Y había proyectos de futuro positivistas.
Del siglo XIX, claro. Julio Verne y tal.
Claro, entonces las utopías al final proyectaban la idea de un futuro que siempre iba a ser mejor, un futuro del desarrollo, del progreso. Es decir, no se entendía que el futuro pudiera ser peor porque quedaba muchísimo camino por recorrer. Las posibilidades eran infinitas, ¿no?
Sí.
Sin embargo, como ha dicho José antes, a mediados del siglo XX esto empieza a cambiar. Entonces, los proyectos utópicos fracasaron. La realidad se volvió más cruda. Ahora ya vemos que la globalización liberal ha mostrado un mundo en el que el futuro ya no es como habíamos pensado que iba a ser.
Desde el momento en el que te pueden nuquear, ya como que
sí,
la vida te la tomas de otra forma.
No solo nuquear. Nosotros ahora estamos viviendo una visión distópica del futuro de la globalización. ¿Sabes? Hubo un periodo en los 90 en la que había una utopía de la interconexión global, y ahora estamos entrando en una visión más distópica, ¿no? Y de este modo las utopías y aquellos que las defendían empezaron a ser vistos pues, como ingenuos, como naif, lo utópico perdió el interés. Y la realidad ya no era tan buena como se había prometido y, por lo tanto, el futuro tampoco lo sería, y ahí es donde empiezan a triunfar las visiones distópicas.
Es un poco el pendulazo de la,
claro,
de
y
la,
esto,
de la utopía.
Y esto empieza justo en los 70 para adelante, y ahí es donde entran los...
Claro, que empieza a lo mejor por el cine un poco, pero desde luego, en tanto que el mundo del videojuego crece, ya se traslada a ese aspecto. Que de hecho ese fracaso de las utopías también ha inspirado en los videojuegos. Pienso, por ejemplo, en el BioShock.
Sí.
Yo juego al 2,
sí.
Que es el de que vas colgado por cables por el aire, pero luego hay uno que es submarino y tal, que es el 1.
Sí, bueno, para quien no sepa de qué va este juego, pues BioShock es un juego que se ambienta en una ciudad utópica hiperdesarrollada,
sí,
pero que ha fracasado y se ha convertido en
un giro muy bueno,
en una pesadilla para el jugador y en un sitio complicado. Y utiliza muy bien la idea de que las utopías pueden volverse en nuestra contra y convertirse en verdaderos infiernos.
Claro. Es que además el BioShock está muy bien en eso, porque te da un giro que dices, o sea, es al final la distopía de la utopía, ¿no? Es decir, cómo este mundo que puedes soñar se te ha ido a tomar por saco. Pero, por retomar un poco, si os fijáis, todo el desarrollo de las distopías va muy de la mano del crecimiento de los tipos de apocalipsis que hemos mencionado. En la medida en la que eras más consciente de la cantidad de formas en la que todo se puede acabar e ir al traste, pues es menos probable o ves menos probable que tu futuro sea mejor. Es decir, si me pueden nuquear, puede haber una pandemia, puede llegar un régimen autoritario. O mira, pues no me vendan la moto de que esto va a ser mejor porque no lo va a ser.
Y ahí ya nos puede esclavizar a todos, pues ya te dan menos ganas de vivir.
Claro, entonces al final, pues las preguntas sobre el futuro fueron sustituidas por la distopía, ese escepticismo con el progreso se empezó a proyectar cada vez más adelante, y pues las distopías son una forma de explorar el futuro desde un lado mucho más oscuro, mucho más cínico, más... más realista, crudo, sí. O sea, en vez de un pensamiento positivo, pues eso, nos alertan sobre la situación que vivimos, porque al final tú miras al futuro, pero pensando en el presente, para tomar conciencia de lo que tienes aquí, ¿no? Entonces nos hacen preguntarnos, pues, ¿qué puede pasar si los aspectos más desagradables y amenazantes de nuestra realidad toman el control o se nos escapan más bien de nuestro control? Claro.
Y esto se ha visto pues muy reflejado en la cultura popular y mediática. Y últimamente, como hemos comentado, en el mundo del videojuego.
Sí.
Primero porque el surgimiento de este medio se produce en paralelo a lo que ha contado Edu, y también a un desarrollo tecnológico y una globalización sin precedentes, ¿no? Vivimos el momento de globalización más grande de la historia, ¿no? Y esto ha añadido más incertidumbre a nuestra existencia. Hemos ensanchado las fronteras de hasta dónde podemos llegar, fronteras del conocimiento, económicas. Y como es normal, esto se ha visto reflejado en la creación artística, en especial pues en un medio, que es el que estamos tratando, que es el de los videojuegos, que estaban haciendo y creciendo precisamente en ese contexto de globalización.
Claro.
Y también podríamos decir que el videojuego es el medio en el que más se desarrollan las distopías porque bueno, es el medio en el que mejor se explora, ¿no? O sea, en el que más profundidad se le puede dar por el propio hecho de lo que hemos comentado al principio, ¿no? Que es que puedes participar y jugar en
justo,
o sea, al juego. Y eso tú dirías que es un poco la explicación, o sea, esa interactividad, o hay más de por qué. Como que el videojuego y la distopía tiene ahí un match.
Bueno, o sea, va más allá, ¿no? O sea, primero porque las distopías ofrecen un potencial narrativo y lúdico que encaja a la perfección con la esencia de los videojuegos.
Claro.
Bueno, pues porque hay pocas cosas mejores para jugar a un videojuego que un mundo posapocalíptico o distópico en el que tú tengas que explorar y sobrevivir. Aquí, por supuesto, se me viene a la cabeza Fallout, del que Fernando es fan acérrimo.
Hombre. Sí. Podría hacerse un podcast él solo aquí.
Yo solo aquí, una disertación.
¿Tú has jugado a todos, no?
No. Yo juego sobre todo al New Vegas, sobre todo no. He jugado al New Vegas y al 4. Al 3 no. Al 3 no he jugado. Bueno, y al 76 tampoco, que es el último.
Y básicamente es un videojuego de mundo abierto en el que estamos en una especie de páramo yermo, que es así porque han estallado unas bombas nucleares, porque hay una guerra, creo
que... Una guerra de Estados Unidos y China, una guerra nuclear total, y el mundo queda completamente devastado. Y algunas personas se refugian como en búnkeres.
Y salen siglos después.
Claro. Y te buscan la vida con todos los bichos mutados y los supervivientes.
La idea es sobrevivir un poco en este páramo, que precisamente es eso, estás tranquilamente buscando en un cubo de basura algún recurso y...
Te aparece una rata mutante que te mata.
O una banda de supermutantes que te hace revienta. Papilla. Sí, sí. Y esto, desde luego, es muy entretenido, ¿no? Pero no solo es entretenido, sino que nos permite explorar cómo sería un mundo, más allá de, por supuesto, los mutantes y demás, en el que la autoridad ha desaparecido y en el que la humanidad tiene que luchar por continuar con vida. Y en este contexto el jugador se encuentra con una cantidad de información y de posibilidades infinitas.
Además es que no es un juego lineal, sino que es elige tu propia historia. Claro, o sea, hay distintos finales, lo puedes rejugar varias veces porque puedes alinearte al principio con una facción y luego con otra.
Y es que hay mucho que se puede analizar ahí. Claro. No vamos a enrollarnos, pero al final te permite ver eso.
Claro, esa idea de la interactividad, ¿no? De elegir tu propio camino, puedes ser una buena persona
o puedes ser un
sinvergüenza, claro, con pintas. Sí, sí. Entonces...
Y esto para los desarrolladores de los juegos pues es una fantasía porque pueden imaginar lo que quieran y crear con muchísima libertad y dársela al jugador.
Claro,
claro.
Además, es muy interesante la parte esa narrativa y lúdica. Yo estoy pensando en otro ejemplo que no es tan agresivo como a lo mejor el Fallout. Pienso en el Horizon Zero Dawn, que el Horizon es otro juego también de Play, y este lo que nos lleva es a un mundo en el que la humanidad ha vuelto a vivir en cuevas, en tribus, y la tecnología lo domina todo. O sea, es que hay animales robots que viven en libertad, tú los cazas, para recuperar las piezas.
Vale.
Y es un juego que no solo te está abordando, más allá de ser entretenido, pero tú estás jugando y estás viendo la amenaza de la inteligencia artificial, pero también del colapso climático, ¿no? Entonces, al final son dos cosas que en nuestro momento nos preocupan. Dices, ¿qué pasaría si eso se combinara y se fuera todo al traste y la IA y la tecnología sobreviviera en un mundo que ha colapsado por una cuestión climática?
Que estos son solo algunos títulos, seguro.
Hay
que
hay un montón. Sí.
Que han jugado a otros o nos dicen, ay, pues este también explica esto.
Claro.
O sea, que hay mil títulos, que es un tema recurrente, es un género recurrente en el mundo del videojuego, claro.
Sí, bueno, y como vemos ahora mismo, pues los videojuegos son el principal espacio para definir y explorar estas distopías de nuestro tiempo.
Claro.
Pero es verdad que también, al mismo tiempo, las distopías definen a los videojuegos per se, ¿no? Con esto me refiero a que los miedos, los temores y las ansiedades de nuestro tiempo pues se ven proyectadas en las distopías que vemos en los juegos. Hay otro ejemplo que se nos ha ocurrido, que es mucho más cercano, más aterrizado, que es Far Cry 5 Dawn.
Es verdad.
Sí. Es un juego que nos lleva a un futuro distópico, pero que es muy cercano, muy inmediato, y en el que básicamente una banda de ultraderechistas se ha hecho con el control de un territorio en Estados Unidos y gobiernan ahí. Es una mezcla entre una secta y
una banda de ultraderechistas. Pero no es una distopía tan irreal, ¿sabes?
No,
o sea, hay
no,
proyectos no. en Estados Unidos para crear cosas
sí.
así.
Sí, sí.
Bueno, y esto es un claro ejemplo de uno de los miedos y temores que tenemos actualmente como sociedades y que se proyectan en el videojuego. Son miedos muy inmediatos, ¿no? Y se crea en estos juegos se crea un mundo en el que podemos vivir en primera persona ese futuro distópico en el que pues eso una facción de extrema derecha pues gobierna directamente un territorio. Bueno,
está pensando
territorio.
Ahora el Wolfenstein, uno de estos sí. que salió hace poco, que era básicamente que los nazis habían conquistado Estados Unidos, entonces tú tenías que sobrevivir ahí un poco más, un rollo ya nazi tecnologizado. O sea, ya como
que han ido a la luz, que se han extendido en la cara oculta de la luz.
Claro, también, y no lo hemos metido aquí, pero esos en realidad son las ucronías,
sí,
que es otro sí. género, pero que también se explora mucho en el videojuego precisamente por esto, porque son espacios.
Sí, es como un lienzo en blanco, claro.
Claro, puedes jugar hecho, mucho más ahí.
De hecho, hay un libro que se llama El hombre en el castillo, que es,
sí,
creo que es de Philip K. Dick,
correcto.
Sí, que es el de Blade Runner, que precisamente trata a un Estados Unidos que ha perdido la Segunda Guerra Mundial y la mitad está ocupado por Japón y la otra mitad por
Un libro que también luego se hizo serie.
Yo la serie no me la he visto, tío.
Bueno, yo empecé, pero...
Yo sí que leí el libro en su momento, pero la serie no.
Y además, preparando esto, hay una cosa interesante relacionada con todo lo que contaba José, y es que ahora mismo hay una industria del videojuego, o sea, de la distopía, perdón, de apocalipsis,
sí.
que es muy interesante. Yo preparando esto, ya he buscado el libro, se llama Endgame, Apocalyptic Video Games, Contemporary Society and Digital Media Culture, y ahí hay uno de los capítulos que analiza cómo se ha creado toda una industria alrededor del fin del mundo y de la distopía.
Sí.
Y se ve especialmente en el mundo del videojuego, pero lo que comentamos también se puede llevar a otros formatos como las series o las pelis, porque es interesante cómo lo han enfocado algunos autores, porque estos hablan de que en estas últimas décadas ha habido una serie de dinámicas muy complementarias que han fomentado el surgimiento de una industria alrededor de cómo nos imaginamos el futuro apocalíptico o distópico. Por un lado, ellos hablan de lo que ya hemos comentado, del vacío de las utopías, y ahí se quedó un hueco, un nicho. Después mencionan el auge del modelo neoliberal a nivel internacional, que eso es años 60, 70, empieza a surgir eso y ya despega 80, a partir 90, de los 80, sí. 90, ¿no? Y es un modelo que encaja muy bien con un mundo distópico en el que lo más importante es tu supervivencia a nivel individual, y en este género los estados o los gobiernos suelen ser no suelen ser muy bien vistos. Normalmente en las distopías se representa a los poderes como opresores, sí, o entidades superiores, sí, que amenazan al jugador, al, sí, individuo,
sí, sí,
¿no?
Sí, que con lo que tienes que luchar normalmente.
El gran, claro,
hermano,
¿no?
¿Eh?
Claro.
El gran hermano.
Exactamente.
Claro.
Entonces, ¿qué pasa? Que si esa lógica la aplicamos a los videojuegos, esto va a más, porque el individualismo del neoliberalismo, me estoy poniendo un poco filosófico, pero encaja muy bien con la experiencia individual del juego. Entonces, se daba ese contexto, con esa idea de ir un poco a poco tomando decisiones, tú solo frente al mundo digital que te,
bueno,
que te abre.
Y que ese tipo de videojuegos o de géneros son abiertamente darwinistas, porque literalmente sobrevive el más fuerte. O sea, si tú te ventilas a todos los que se te cruzan por delante, ganas.
Claro, pero, y además, y es lo que te decía, que vemos muy bien en la gran mayoría de los juegos reflejados la esencia del neoliberalismo y el individualismo ahí.
Claro.
Y luego la otra dinámica es el crecimiento de la cultura friki o cultura nerd como referente de la cultura popular. Y esto lo hemos tocado alguna vez bastante en Orden Mundial y es un cambio fundamental para entender el mundo en el que vivimos.
Friki en un sentido en absoluto despectivo.
No, 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 no.
Somos jugadores y nos encanta jugar.
Claro,
o sea,
pero
creo que ya se ha hecho mainstream en el mejor sentido.
Hombre, Star Wars, es cultura friki, ¿sabes? Pero al final esto es central para entender por qué el apocalipsis y las distopías dominan la creación cultural y los videojuegos en particular. Porque según esta idea, las distopías ayudan a dar una profundidad filosófica e intelectual a los videojuegos y también a la cultura nerd, que ha sido tradicionalmente pues muy infantilizada. Ah, lee cómics, friki, pa, ¿sabes?
Sí,
esa idea,
sí,
¿no?
Sí.
O los videojuegos. Porque cuando tú planteas una distopía, puedes explorar elementos muy profundos de nuestra realidad, entonces puedes abordar problemas actuales, profundizar en ellos, algo que en otras temáticas de esta cultura nerd o de los videojuegos más simples, y lo entre comillas, es imposible. Pero con las distopías tú sí que puedes, ¿sabes?
Claro, y que luego también el mundo del videojuego te permite una duración, o sea, a lo mejor, yo qué sé, el modo historia de un juego de estos son 50 o 60 horas.
El de Death Stranding 2, 80, dicen.
Claro, entonces, para evidentemente una peli de 80 horas no puedes hacer, ni de 50. Y una serie de 50 horas...
80 capítulos de una hora.
Claro, es decir, a lo mejor son 7, 8 temporadas. Claro. Entonces, claro, joder, muy, muy bien tiene que funcionar.
Y no te metes tanto en ello.
Y no te metes tanto en ello. Es decir, que al final el videojuego te permite construir un universo para explicar de manera muy matizada y muy fina ese mundo, que claro, otros géneros es imposible.
Bueno, y precisamente si a esto le añades pues la cultura de consumo de masas y que el marketing está, pues ya está, ya todos los productos tienen están sumergidos en las lógicas del marketing, sí, pues tienes el combo perfecto. Claro. ¿No? Porque no hay nada que venda mejor que el miedo a lo que vendrá.
Claro.
El miedo a lo que viene es muy llamativo, nos agobia mucho, pero también vende, ¿no? O sea, hay como cierta atracción, una atracción un poco oculta por ello. Y en este caso, el poder explorar en primera persona el futuro apocalíptico y estas amenazas que tenemos, pues también es muy atractivo.
Justo.
¿No? Es una...
Incluso puede dar cierta sensación de seguridad. Es decir, yo como juego soy capaz de controlarlo y me da eso, la sensación de control sobre ese mundo arrasado, pues oye, calma, sí, tranquiliza, claro.
Y hay que decir que en este caso, pues que hemos estado hablando de Death Stranding y de su autor, Hideo Kojima, pues que son unos maestros en esto, ¿no?
Sí.
Da la sensación de que van un paso más allá, ¿no? Que en otros juegos post-apocalípticos o distópicos, en los juegos de Kojima, pues se ve muy bien esa influencia de lo filosófico y de cómo se utilizan los juegos para reflexionar sobre las amenazas de nuestro tiempo.
Claro. Claro. ¿No? Ya hemos dicho que esos videojuegos de Kojima son bastante particulares, que es un genio también, y que sabe plasmar muy bien los miedos que tiene nuestra sociedad. Pero, regresando un poco al videojuego que nos toca hoy, ¿qué diferencia este juego, al Death Stranding, de otros juegos apocalípticos o distópicos que a lo mejor hemos estado tocando aquí o que incluso te puedes estar imaginando porque has jugado a ellos?
Pues es una buena pregunta porque... bueno, ya lo hemos comentado, pero hay muchos juegos de este género, ¿no? La mayoría. Pero Death Stranding nos sorprende porque no es la típica historia post-apocalíptica como las que hemos estado comentando. Es verdad, por ejemplo, que Kojima, lo comentábamos antes cuando estábamos leyendo el guión, Kojima en su momento se obsesionó o sigue obsesionado con Mad Max,
sí,
con la saga de películas Mad Max. Pero la creación que él hace no va por esta línea, ¿no? No es la típica historia post-apocalíptica inundada de violencia, sino lo que hace Kojima es mezclar dos tipos de apocalipsis, ¿no? Primero habla de un fenómeno casi divino, que es que el mundo de los vivos y los muertos se han conectado, ¿no? Que esto ya hemos comentado
al principio. Y ahí no puedes hacer nada, o sea, es que eso ha pasado y ya está.
Claro, es una cosa divina que se escapa que va más allá de la idea de que el apocalipsis viene provocado por algo de origen humano.
Claro.
Esto ya nos sitúa como humanidad ante un desafío que va más allá de nuestro poder y nuestro entendimiento. Mm. Y ante esto lo único que podemos hacer es adaptarnos para sobrevivir. Esto, bueno, de nuevo, no lo vemos en otros videojuegos como Fallout, donde se ha tirado directamente una bomba nuclear, varias, sí, lo han dejado todo en un
secarral. Y búscate la vida.
O en el propio Last of Us, ¿no? Que al final el origen es un hongo, un hongo que...
Y lo puedes comprender, ¿no?
Sí,
que lo puedes racionalizar, claro, hay unas razones claras.
En este caso, y por contra, lo que hace Kojima es que nos pone ante un apocalipsis que es mucho más divino que secular, ¿no? Como hemos comentado al principio, la historia parte de que la humanidad se ha refugiado en unos búnkeros y vive desconectada de este suceso, de este cataclismo que ha ocurrido por fuerzas desconocidas.
Claro, claro. Y aquí hay un giro que hace el tipo este Kojima, que está muy bien, vamos jugándolo yo, preparándola esta y rejugando el juego, decía, joder, es que es verdad que está ahí. Y es, sobre todo se ve mucho en la primera parte, a ver, en la segunda, es cómo la tecnología no es una amenaza en sí misma. Porque, como comentó José al principio, al final el objetivo del juego es conectar a las distintas ciudades que viven aisladas y con ese super internet de la red chial. Sí. ¿Qué pasa? Que ahí nosotros tenemos que ir de un sitio a otro conectando los búnkeres a la persona. Y en la mayoría de las distopías, si lo pensáis, la tecnología es una amenaza. O sea, Terminator,
una amenaza Matrix, palpable, directa,
claro, sí, recházala porque te va... Sí. Pero Death Stranding, en esa especie de super internet avanzado, es... literalmente lo que va a salvar a la humanidad, ¿no?
Es tecnófilo, no tecnófobo.
Claro, la reconexión es la clave de la supervivencia de la humanidad. Puede ser a nivel literal, con lo tecnológico también, un poco metafísico. Y aquí hay un mensaje importante, porque como decíamos, los videojuegos sirven para reflexionar, y es que ante una catástrofe que escapa a nuestra comprensión o un declive de nuestro mundo, la solución, según lo que plantea Kojima, no puede ser aislarnos y sobrevivir cada uno a nuestro rollo, sino que la conexión es necesaria. Al final, Kojima nos dice que el ser humano es en esencia social y que por eso solo podremos sobrevivir si nos reconectamos. Y eso es algo que no me lo estoy yo inventando así, sino que hay análisis y él lo ha planteado, ¿sabes?
Sí, que en ese sentido Kojima juega a la contra de todo el género posapocalíptico y distópico.
El Fallout es tú contra el mundo.
Claro, por eso te digo que en líneas generales, quizá hay algún caso que se me escapa, ¿no? Pero en líneas generales el género de este distópico apocalíptico es... Estás en ese mundo, llévate por delante a todos los que puedas,
claro,
para ganar o para alcanzar. O el fin que vas a conseguir en el juego es ventilarte a la mayor cantidad de gente posible o de pinchería.
Por lo menos lo que hay de fondo, desde luego, es una desconfianza plena en el resto de los humanos.
En todo el entorno, sí,
en el resto de los humanos, ¿no? O sea, se parte de la base de que hay que desconfiar.
Sí. Y ya normalmente es matarlos a todos y que Dios elija a los suyos. Justo. Pero en cambio, Kojima es... No, aquí no vamos a matar a nadie, todos en amor y compañía, hay que reconectarnos y volver a resucitar a la humanidad y todo eso, que al final juega muy bien con esa idea del individuo, de la cooperación, un poco compatibilizar las dos cosas. A mí, yo lo jugué hace poco, tampoco he podido jugarlo mucho, no he avanzado mucho, pero me llamó la atención, ¿no?, que me recordaba a esos juegos por contra que vas, pues eso, Fallout, la comparación creo que es muy evidente y choca muchísimo, no tienen nada que ver. Aquí la cooperación está muy presente en el Death Stranding.
Eso es, al final, esto que comentas es algo que está muy presente en los videojuegos distópicos y post-apocalípticos, ¿no? Que es el individualismo puro,
sí,
¿no?
Sí.
Así rampante.
Tú solo contra el mundo.
Sí, o un acompañante y ya está. Pero claro, es como un NPC que no hace nada.
Claro.
Y esto además conecta mucho con ese individualismo estadounidense, ¿no? Esa vena estadounidense individualista, que también tiene sus explicaciones pues, con la religión, el protestantismo y demás, ¿no? Y en este individualismo más yankee, el personaje protagonista, pues se le tiene una visión. Pero se va encontrando con su camino, pues con cosas, con este mundo caótico, pero lo hace con una idea del bien y el mal muy propia, con la que intenta mantener un cierto equilibrio, ¿no? Ayudar cuando es necesario, pero también matar para sobrevivir o aislarse o...
Porque le da un poco por saco a Sam Bridges tener que ayudar a la gente. Es un poco, yo soy mensajero...
Sí, en el Death Stranding también se ve bien
Llevo mis paquetes, pero esto de ayudar a la peñita, joder, que me da un poco por saco, pero bueno.
Sí, o sea, desde luego Death Stranding tampoco escapa de esta idea, ¿no? O sea, el individualismo más clásico estadounidense está presente en el Death Stranding, ¿no? Sam Bridges, pues es el típico vaquero solitario y es el hombre que carga con una misión y se adentra en un territorio hostil para cumplirla.
Solo él puede cumplirla, claro.
Es John Wayne.
Efectivamente. En realidad esto tiene también un poco de esa idea del elegido o del viaje del héroe.
Sí.
Es como un relato clásico. Y básicamente esa misión que tiene es reconectar a la humanidad que está fragmentada en una especie de destino manifiesto del individuo. Lo mismo, ¿no? Destino manifiesto, viaje del héroe...
Ir hacia el oeste...
La conquista del oeste y demás.
Claro.
Y todo esto nos hace reflexionar sobre cuál es nuestro papel como individuos en el mundo. ¿Es mera supervivencia o es socializar y estar en una comunidad?
Claro. Pero eso gira muy bien y además también juega muy bien con la idea del idealismo norteamericano, porque hay varias referencias en el juego a que quieren reconectar un país que era un símbolo de libertad.
Bueno, y son como los no Estados Unidos, sí, o así, por o sea, eso, que también, o sea, mantiene, es decir, esa estética.
No, claro, pero el trasfondo es no solo vamos a conectar a la humanidad, Fernando, sino a conectar a la cuna de la libertad y la democracia.
Claro.
Y ya en el segundo, por los trailers y lo que PlayStation nos ha contado, lucharemos también para que el resto del mundo se conecte con América y como América, ¿sabes?
En el 2 creo que se va a México o Australia.
Sí, México o Australia. Entonces tiene ese trasfondo también de conectas la cuna de la libertad y la democracia y luego
lo llevas al mundo.
Claro.
Bueno, y eso no lo hemos comentado, pero Hideo Kojima es japonés.
Claro, pues
entiendo que todo el mundo lo sabría, pero claro.
Bueno, sí, el nombre no es...
Bueno, puede ser un estadounidense.
Sí, pero, claro, pero es muy japonés.
Sí, y la estética se ve muy bien. Sí. Y luego también la esencia esa de la comunidad, lo social, ¿sabes?
Sí.
Y bueno, también justo sobre lo que comentaba Eduardo en este juego, también hay un giro muy interesante, que es que pese a que evidentemente tienes que hacer un esfuerzo individual como el protagonista, Y pues constantemente nos vamos encontrando rastros de otros jugadores. De otros jugadores que han estado jugando su partida tranquilamente en su videoconsola. Y es una especie de cooperativismo asíncrono. Y me voy a explicar. Durante el juego te vas encontrando puentes, escaleras o máquinas que han construido otros jugadores y que se han quedado ahí para que nosotros los podamos utilizar en nuestra propia partida. No nos cruzamos con esos jugadores, pero podemos usar los elementos que ellos han construido.
Se asume que Sam Bridges es un mensajero que lleva paquetes de un sitio a otro, un asentamiento a otro, pero hay otros mensajeros por ahí pululando por el mundo, y como la orografía del mundo ese es complicado,
es una mierda,
y no han dejado una carretera intacta, tú tienes que ir poniendo escaleras o haciendo como
cada uno con sus sandbridges en nuestra casa. A lo mejor una escalera que tú dejaste me sirve a mí,
claro,
¿sabes?
Claro, yo a ti no te dejaría una escalera.
Tú la tirarías. Recogerías la cuerda.
Exactamente.
Eso se puede hacer. O sea, puedes echar la escalera y recogerla. Pero el que viene detrás lo va a tener complicado.
Se come un mojón.
Y yo la suelo dejar.
Sí, sí. Es buena gente. Claro, es de buena gente.
Y esto no solo es una característica de la jugabilidad, del gameplay del juego, sino que transmite también una idea política muy clara. Nuestros problemas solo se van a resolver cooperando. Si la ayuda mutua entre extraños, pues la humanidad lo tiene realmente complicado. Sí. ¿No? Y bueno, pues el individuo necesita a otros individuos, y nuestro esfuerzo puede ayudar a las personas que no conocemos, pero que tenemos un objetivo en común que sí, nosotros consideramos noble, pues se puede llevar adelante.
Exactamente. Y luego hay otro elemento en el juego que sorprende, y es que no hay un uso exacerbado de la violencia.
Correcto.
Es decir, yo eso ya lo había escuchado, y cuando me metí dije, hay pocos tiros para los que a mí me gustan los tiros en los videojuegos. O sea, sí es verdad que hay terroristas, que es algo que Kojima pues mete mucho en sus juegos. Y además, cuando mete este tío terrorista, es un recurso muy útil porque te permite jugar con distintas perspectivas del protagonista.
Es
también.
Que no llega a esa parte todavía ya.
Claro, pero si tú metes terroristas, tienes los intereses del prota, luego de las corporaciones, los gobiernos y demás, y las otras fuerzas terroristas que intentan acabar con el sistema. Entonces te permite también, te lleva a intentar comprender al terrorista y cuál es su motivación, y te da una perspectiva, una triangulación y una perspectiva mayor. ¿Qué pasa? Que quien haya jugado a videojuegos apocalípticos o distópicos habrá visto que está muy marcada por el uso de la violencia. O sea, es que en The Last of Us es bestial. El Doom, que es un juego apocalíptico del infierno, eso es todo sangre, vísceras y demás, ¿no? De hecho, las distopías en general encajan muy bien con el videojuego también porque permiten meter de manera muy orgánica y natural el uso de la violencia. Pero en este juego no podemos matar, porque lo que te plantean es que si matas a alguien puedes desencadenar una especie de explosión nuclear.
Como mates a alguien, o sea, un muerto en el juego es un problemón.
Claro.
Porque entonces, la lías súper parda.
Ahí te encuentras con que de alguna forma matar está prohibido. O sea, puedes noquearles y demás, pero no matar de una manera violenta. Y eso ya es un cambio significativo. Entonces, los enemigos o los espíritus, como hemos dicho antes, no son malvados. En el fondo son también víctimas de ese apocalipsis.
Los espíritus son buena gente.
Claro, existen y al final, si lo piensas, ellos están intentando encontrar una conexión en ese mundo perdido. Pero lo de la violencia para mí es muy interesante porque rompe una lógica de las distopías y vuelve a hacer referencia a la idea de la cooperación y el no necesitan matar a alguien para sobrevivir, ¿sabes? Claro. Muy, muy asiático esto.
Bueno, de hecho, o sea, es lo que comentabas tú, ¿no, Edu? Que la violencia en el juego lo único que provoca es más destrucción, ¿no? Justo. Esta explosión de antimateria que la alias.
Y no tienes pistola, tienes una pistola con cuerdas.
Sí, eléctrica, pistola, una cosa eléctrica.
Pistolas tienes, ¿eh? Y las puedes usar, pero.
Pero no puedes matarles.
Puedes, pero bueno, te tiene consecuencias.
Bueno, claro, sí. O sea, a ver, puedes, no debes, pero como te los cargues, tienes que correr.
Claro.
Bueno, y retomando el tema de la conexión, pues aquí otro tema que Kojima introduce y que tiene mucho que ver con los debates de nuestro tiempo, y es quién está detrás del control de la tecnología y de esas conexiones, ¿no? Porque en todo el proceso de reconectar a la humanidad, en todo el proceso que está llevando Sam Bridges, pues esto lo están impulsando empresas privadas.
Claro, porque en el Death Stranding se intuye que es un gobierno, pero es como una corporación que hace como de gobierno. Entonces, aquí entiendo que hay una crítica bastante grande a las grandes tecnológicas y al poder que tienen o que pueden llegar a tener si no lo usan bien.
Justo.
Que el objetivo parece noble, pero claro, está ahí un poco el equilibrio delicado.
Es el famoso mito de la colaboración público-privada máxima expresión.
Sí.
También un poco es autorreferencial, no hay cierto humor detrás de ello, ¿no?
Sí.
Y bueno, y de hecho todo apunta a que este va a ser el gran debate de fondo de la segunda parte, del segundo juego, ¿no? El poder que tienen las corporaciones en la conexión que se va estableciendo en el mundo. Porque al final de la primera parte, el protagonista, Sam Bridgers, pues muestra su rechazo a la empresa privada y el papel que han tenido o cómo han armado esa conexión, ¿no? Claro. Las sombras que hay detrás de ello. Y si lo pensáis, esto es otra referencia a la ansiedad vital con la que vivimos hoy en día, ¿no? Esa en la que las empresas tecnológicas son quienes están detrás de las conexiones, ¿no?
O sea, el tecnofeudalismo, ¿no? Que hemos hablado en este podcast.
Cual, pero esto viene del primer juego, tío.
Ya.
Claro, el primer juego creo que es de 2019, que es un momento en el que ya había mucho debate sobre las tecnológicas. Sí. Y de cómo estas se aprovechan de nuestra necesidad humana para estar conectados, ¿no? Para ganar poder, sí, para acumular información, para tenernos controlados, ¿no? Por ejemplo, el logo de la empresa para la que trabaja el protagonista del juego, Bridges, es una red que conecta los puntos de Estados Unidos. Es una metáfora también de la propia misión del jugador. Pero también se puede interpretar como una tela de araña que se expande por el país, lo va cooptando todo, y es una metáfora de cómo se puede utilizar nuestra necesidad humana para atrapar.
Para atrapar, claro. Sí, hay un punto bastante filosófico en todo esto. No sé, bueno, o sea, Kojima lo llega a pensar tanto, o sea, quiere decir, ¿es un diseño expreso o básicamente es una interpretación a posteriori ya de toda la fumada?
Claro, esto es importante porque habrá gente que dirá, va, estos tíos se están flipando, pero no. O sea, lo interesante de este caso, y por lo que es un videojuego que está guay que hablemos de él aquí, es porque su autor sí que le da vueltas a esto. O sea, es como si estuviéramos analizando una obra literaria, porque el tío sí que lo ha dado. De hecho, se inspira en nuestra realidad, como ya hemos comentado, porque en el juego también hay referencias a la salud mental, a los problemas que genera el aislamiento de los demás. De hecho, el personaje este que vive solo en una especie de caverna y está desesperado, ¿sabes? Como que tenemos muy presente esto. Y el mismo Kojima dijo que la deriva social y política de Estados Unidos desde el 2015, 2016, le animó a desarrollar ya el primer juego. Pensad que en ese contexto, y actualmente también, vivimos un momento de polarización generalizada.
Claro.
O sea, en el que los discursos nativistas, aislacionistas, el proteccionismo, no para de crecer, ¿no? Y en el contexto del primer juego tenías a Trump, el Brexit, que acababan de llegar. O sea, Kojima ya estaba oliendo por dónde iban a ir las tendencias y los miedos y las ansiedades de nuestras sociedades. Entonces, la idea de la necesidad de estar conectados para sobrevivir juega precisamente en contra de todas estas tendencias de división que estamos viendo a nivel internacional y a nivel nacional en cada uno de nuestros países, ¿no? Es una visión también, que es lo que le decía José, muy asiática del colectivo. Es decir, juntos podemos resistir. Aislados, cada uno en nuestros búnkeres, nunca podremos hacer frente al mundo que tenemos delante. Que hay cosas que no podemos controlar y males que van a estar allí, pero yo como individuo tengo que tomar la decisión de ser parte del colectivo y encontrar a otros individuos que quieran ser parte de un colectivo de individuos. Es una reflexión muy profunda, pero tío la hace.
Has emulado a Rajoy.
Bueno, estaba haciendo Camino Santiago, que lo he visto por las redes.
Una de sus,
pues
de
como
sus
Sam Bridgers.
Claro.
Tirando
sí,
para
exactamente. Está emulando. También está ese punto. Bueno, ya está. Luego sí, ya
sí, porque si no, ya se te va aquí la fumada. Claro. No, o sea, no hemos hablado también, por ejemplo, que hay como cosas como el tema climático, porque si no recuerdo mal, la lluvia es ácida. Entonces ahí también.
Y no solo es ácida, sino que cambia el tiempo. O sea, el espacio-tiempo lo modifica. Las cosas envejecen más rápido cuando están sometidas a esa lluvia.
Claro, entonces que hay muchos elementos ahí, de que muchos elementos se conforman ese universo, que también son críticas
es
a lo
eso,
que hay
es ver una peli o una serie esto, jugar a este juego.
Sí, sí, es bastante largo. Lo que al final también nos muestra, ¿no?, es que estos videojuegos son más que un medio de entretenimiento que echar ahí, pues yo que sé, una play por la tarde aburrido, sino que es algo en lo que tienes que prestar atención, que disfrutar, que reflexionar. Es interesante el giro que le da la idea de la distopía. Os preguntaría si os ha gustado, qué destacaríais, qué os gusta del juego. Pues no sé si es algo que no os convenza o que no termináis de entender bien.
Dale,
pero vamos,
si quieres, José.
Lo habéis jugado, bueno, lo hemos jugado los tres, en mayor o menor medida, pero lo hemos jugado los tres.
A mí el juego en su momento me encantó.
Y tú estabas súper contento con el juego.
Es verdad que es un juego complicado, que muchas veces se pierde un poco en historias, pero es verdad que a mí me gusta especialmente porque es muy distinto al resto de los juegos que se han hecho. Es una forma de plantear historias centrales. O sea, el propio Apocalipsis está planteado de una forma muy distinta. Esa conexión entre el mundo de los vivos y los muertos es muy interesante. Y luego la forma en la que trata los temas, todos los temas que hemos estado hablando, lo hace de forma muy interesante. Bueno, también lo hace al estilo Kojima, que a veces es un poco extravagante.
Con japonés.
Un poco extravagante con sus cosas. pero siempre hay de fondo un humor negro, hay temas referenciales, los personajes son muy característicos. A mí me gustó muchísimo.
Hemos hablado que llevas un bebé en un bote.
Que llevas, efectivamente.
Sí, que llevas un bebé, claro, en un bote, como en un tarro de espárragos.
Yo es que hay cosas que soy incapaz de analizar. Y encontrarle una explicación filosófica a eso, o sea, creo que es un poco la conexión con el origen de la vida.
Pero a mí me parece interesante, y eso que tampoco he jugado mucho, la idea de qué es un ser humano, para qué sirve, qué tiene derecho y qué no,
ahí
cómo
se abre,
le debes tratar, sí. Eso es un melón
de agüita.
De
hecho, en el segundo, en los trailers, se plantea el debate de un personaje, él cuenta cómo le hacían llevar a madres en coma, en muerte cerebral, de México a Estados Unidos, porque estos bebés son bebés que han estado conectados, son bebés de madres que han estado conectadas con el otro lado, están muertas en vida, claro. Por eso esos niños,
como que han muerto justo en el parto,
claro,
o algo así,
tú entonces, como que los llevas en un tarro porque son capaces de detectar a los espíritus. Entonces este personaje en el tráiler ya te muestra una duda y una crítica a que su trabajo fue ese, el de llevar madres, y reflexiona un poco sobre hasta qué punto...
O la idea de que el bebé está roto y hay que desecharlo, y es como, oye, no, quiero decir, a lo mejor esto es una persona, claro. Yo no puedo meter a este bebé en una trituradora y cogerme otro y seguir.
Por eso, que abre debate muy interesante.
Sí, sí. De hecho, esta parte es súper importante al final del juego, al final es por donde rompe la baraja Sam Bridges, es precisamente en plan, esto es un ser humano, no es una máquina... Los estás usando como máquinas,
claro.
Y es eso, efectivamente.
Claro.
De usar y tirar, básicamente.
Pero ahí tienes ese debate entre el individuo que quiere el bien de la humanidad contra la corporación y cuál es el interés real de la corporación.
La tradición más utilitarista, por así decirlo, ¿no? De la corporación. Luego también le puedes tirar pis y caca a los espíritus.
Sí, pero porque estás conectado con eso. Pero yo, por ejemplo, por una cosa que sí destacaría a nivel de ya nuestro campo de las relaciones internacionales, la sociología y demás, es esa idea de una distopía esperanzadora. Porque en todo el juego se plantea que hay un futuro mejor. Y el jugador no, o sea, el personaje no se aísla y dice todo se va a la mierda, esto es horrible, sino que él cree realmente que con la conexión, los personajes que te vas encontrando, sí que creen que estar conectados nos va a ayudar. Y hay otra cosa muy interesante, que ahí Kojima lo hace bien, con la propia jugabilidad, vas todo el rato andando. Casi todo el rato vas andando el 75% del tiempo del juego. En el 1, en el 2 dicen que
sí,
va a mejorar la jugabilidad, mucho, o sea, más vehículos.
Si juegas, querido oyente, por favor, no pierdas o no rompas la moto.
No, bueno, sí, ya.
Porque se me despeñó la moto por la montaña y ahora estoy bastante en botas.
Puedes conseguir más.
Y no, ya, tengas, y no tengas prisa, porque si coges la ladera abajo con cierta velocidad,
claro,
mal negocio.
Claro,
pero
claro.
Ahí en el fondo hay un mensaje muy importante, y es que una actividad que muchos videojuegos distópicos están muy normalizados, que es la de caminar o correr, de repente en este es clave para todo el desarrollo del juego y sobre todo para el futuro de la humanidad. Es decir, caminar, que en otros juegos tú no eres ni consciente de que lo haces, en este es central en todo el juego y sin ello tú no podrías salvar al mundo.
Te,
¿sabes?,
conviertes en la bordeta y empiezas a visitar sitios.
Pero es un poco, o sea, ahí hay un trasfondo muy, muy chulo en
porque
cómo se plantea.
El standing no tiene viaje rápido, es que también es una funcionalidad.
En el segundo lo va a haber. En, claro, el segundo va a haber, para final, conectar México a Australia, va a haber como una especie de
en
de
el
nave.
Primero también lo hay, pero es inservible.
Claro, o sea, no te sirve, pero en el segundo sí que tú vas a dar saltos a nivel de regiones mucho más,
claro,
rápido.
Claro, es que al final una funcionalidad que muchos videojuegos han aligerado, pues yo qué sé, The Witcher o el Fallout, es como viaje rápido.
Claro.
Saltas de localización en localización para ahorrarte esos viajes.
En el segundo lo va a haber. En el segundo lo que parece es que Kojima ya ha sentado las bases de toda la idea y estructura del juego y ya va un poco más al modelo Metal Gear. Ya empieza a tener sigilo, nuevas armas, ¿sabes? Se empieza a explorar más esa idea de la violencia, pero el primero está muy marcado por eso, y el primero yo te diría que es el primer tratado filosófico de Kojima, y en el segundo pues a ver hacia dónde nos lleva. Yo tengo muchas ganas de jugarlo.
También hay que decir que no hemos hablado de eso, que el videojuego es visualmente espectacular.
Eso sí.
O sea, además es de increíble. Unas cinemáticas muy largas, los paisajes son tremendos. Quiero decir que no es viajar por un yermo, es viajar por sitios que dices, madre mía, esto... Es espectacular y todo es interactivo. Es que puedes trepar por cada roca.
Esa es
por
otra
cada
clave
camino
del mundo del videojuego. Yo con José lo comentaba antes de entrar. Los enemigos, los propios personajes. Eso es una película, lo puedes hacer, pero no con la profundidad que te da un videojuego. Y en el Fallout también se ve, y en todos los videojuegos distópicos, lo que te permite es explorar unos límites creativos e imaginarios que en muchos otros medios de creación artística son difíciles de, claro, pero de combinar.
Eso, o sea, el Fallout está gracioso y mata a muchos bichos, pero no es bonito en
el sentido este de juego es espectacular. De hecho, yo creo que es una cuestión que queda un poco apartada por la locura de historia que tiene detrás, pero el juego es a nivel gráfico es increíble.
Y el segundo, todo lo que apuntan es que va a ser más espectacular porque hay más ecosistemas. Han metido un software, no sé cómo se llama, yo en eso no controlo, pero que lleva el paisaje a otro nivel. Y de hecho, todo lo que han salido en los trailers, tienes terremotos, huracanes, y que vivir eso está muy trabajado para que tú sientas también cómo la agresividad de la naturaleza te amenaza como individuo en tu misión. Dicen que va a ser espectacular.
Bueno, el uno, ojito cuando cruzas los ríos, que como no estés atento, se te lleva la corriente, los paquetes y vete tú a buscar los ríos abajo.
Cuidado, Fernando. Y atravesar la montaña con la nieve es complicado.
Sí, sí, tiene su miga. Pero sí, es un juego visualmente espectacular. Es raro en el sentido de que no es nada que probablemente hayas jugado antes. Es decir, es un concepto creo que bastante novedoso en ese aspecto y que es importante destacarlo.
Y también mola para el tema de las distopías. Sí. Yo creo que está chulo el cómo lo aborda.
Y creo que hay una intrahistoria, también como ramas secundarias, que si te gustan los temas que abordamos nosotros, es decir, si vas más allá de pues llevar un paquete de un sitio a otro, creo que sirve para reflexionar y para ver un trasfondo bastante
chulo. Lo de las corporaciones va a ser central en el segundo y está muy chulo ese debate de la tecnología, porque es algo que a nosotros nos toca de primera mano. ¿Quién controla nuestra conexión? De hecho, la pregunta del segundo de todos los trailers es, ¿debimos conectarnos? Porque yo creo que va a reflexionar sobre cómo nos conectamos y si nuestra conexión es más digital y dependemos, porque la base es, se conectó el mundo y ya está. Y los robots se encargaron de seguir enviando paquetes cada uno en nuestra casa.
Es verdad.
Entonces, hay una crítica velada ahí en el primer juego.
Es un poco lunita en ese sentido.
Sí, claro. Oye, esto empezó a ir mal cuando los robots hacían todo.
Claro. Entonces el trasfondo es ese.
Dejamos de ser humanos. Claro.
¿Qué conexión tuvimos? ¿Buscamos una conexión para salir de nuestros búnkeres y realmente conectarnos como sociedad? ¿O buscamos una conexión en nuestros búnkeres para seguir aislados? ¿No? Ahí hay una pregunta de fondo y tiene mucho que ver con nuestra realidad del teléfono. Pues estás conectado con los demás, pero ¿realmente estás conectado? ¿Realmente tú ves a tus amigos, a tus vecinos o simplemente tienes ese espacio digital en el que vas relacionándote con la gente? Pero luego estás al lado de tu humano o estás muy cerca de ti, pero no tienes una conexión real.
Claro.
Conexión real. Parezco de la Isla de las Tentaciones, que dicen muchas veces eso. Tenía una conexión real. Parece muy vacío.
Pues nada, este episodio, o sea, empezamos con este porro no sube y luego una hora después...
Yo no sé qué le parecerá a la gente. Esto ha sido un poco locura. Cuando lo hicimos dijimos, a ver, esto dónde nos lleva... no sé, a lo mejor hay algunos que se quejan, pero bueno.
No,
creo que les puede gustar. Es un tema muy interesante.
Diferente, que también hay que explorar cosas nuevas. También, pues, no sé.
De Fallout haremos algo, seguro, más adelante.
Pero bueno, de matar gente ya hay tiempo hasta en el mundo real. Pero bueno, que al final yo que sé, que quien nos escucha y si tienen la Play por ahí, pues que se lo bajen y lo prueben, que a lo mejor dicen, pues me ha gustado o no me ha gustado, esto me parece interesante. Habrá a lo mejor mucha gente que ha jugado.
Sí,
mucha gente había escuchado Mad Men como para que no
haya jugado la Play. No, pero al final hemos hecho uno de Mad Men porque nos explicaba cosas, pues esto nos explica, uno, nos introduce a una industria como el videojuego, que es espectacular, y luego nos abre todo ese tema del debate de las distopías, que eso ya lo tocaremos en el marco de EOM, hay que profundizar en la idea de la distopía.
Sí, a lo mejor hay pronto también un episodio de esto larguito de los nuestros, filosófico, de utopías, distopías y tal. Eso es. Pues nada, hasta aquí el episodio de hoy sobre el Death Stranding, Hideo Kojima, los videojuegos, las distopías, los apocalipsis. Muchísimas gracias, Eduardo.
A vosotros siempre, me ha encantado estar con José. Tenía muchas ganas de que viniera.
Efectivamente, muchas gracias, José, por acompañarnos hoy.
Nada, muchas gracias a vosotros y cuando queráis.
A echarnos una Play ahora.
Ahora vamos a echarnos una partidilla.
Segundo me voy a traer la PlayStation, aquí ya veréis.
Verdad, que aquí tenemos el tele grande en la oficina. Y gracias también, por supuesto, a PlayStation, con quienes hemos colaborado para hacer este episodio. Gracias también a ti, que nos has escuchado en Spotify, en iVoox, en YouTube, en Apple, en Amazon, que también nos has visto. Ahora cada vez más gente nos ve. En YouTube y en el Spotify también, que se nos puede ver. Y nada, esperamos que os haya gustado el episodio. También, si habéis jugado al juego o si vais a jugar, pues decídnoslo, que también os gusta un poco el feedback que nos dais, ver qué os ha parecido el juego. Y en muy poquitos días estamos aquí de vuelta. Nos vemos en otros episodios de No es el fin del mundo.
No es el fin del mundo, el podcast semanal del orden mundial. Producido por The Voice Village. Dirección Eduardo Saldaña. Conducido por Fernando Arancón y guión de David Gómez y Alba Leiva. Producción ejecutiva Ricardo Villa. Diseño de sonido y sintonía original Pablo de Diego.